Ah, por la última sesión del curso de hoy viernes, tenemos dos intervenciones. En primer lugar, quería presentaros muy brevemente a don Eduardo Carrero Santamaría, que él tuvo bien aceptar la invitación para venir a este curso. Eduardo es profesor de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en arquitectura medieval hispana, sobre todo tema catedralicio, tema monástico, pero antes de recalar de ser titular de Historia del Arte Medieval en Barcelona, pasó por otras universidades. Él es doctor por la Autónoma de Madrid, fue profesor de arte en la Universidad de Oviedo y después pasó a la Universidad de las Illes Balears y actualmente está en la Autónoma en Bellaterra. Eduardo Carrero es un gran especialista, es una persona muy preparada al respecto y tiene infinidad de trabajos de investigación interesantísimos sobre todo el tema de las catedrales y la ciudad medieval en la península ibérica. Él ha trabajado cuestiones sobre conversión, por ejemplo, de aljamas en catedrales, ha trabajado o tiene libros, publicaciones monográficas sobre el Oviedo medieval, el monasterio Jerónimo de Fresterval en Burgos, la catedral, la SEO de Huesca en la Edad Media, la catedral de Ciudad Rodrigo, ha trabajado el tema de los monasterios femeninos hispanos de la Baja Edad Media, ha trabajado cuestiones sobre liturgia e imaginería en diferentes ámbitos monásticos y parroquiales, tiene trabajos sobre algunas iglesias medievales segovianas, tiene unos trabajos magníficos sobre la iconografía del convento de la Santa Cruz en Segovia y sus repercusiones a efectos de la Inquisición hispana en el siglo a fines del XV. Bueno, infinidad de trabajos sobre la Catedral de Orense, la de Girona, la de Ávila, la de León. Ha trabajado también en las huelgas en Burgos. Sobre la Catedral de Santiago tiene un trabajo magnífico de la capilla de los arzobispos, la torre y el tesoro de don Gómez Manrique. La Cámara Santa de Oviedo, el conjunto catedralicio de la Seu d'Urgell en Lleida, la restauración que acometió Lan Pérez de la Catedral de Burgos y también tiene trabajos interesantes sobre las catedrales de Salamanca, de Zamora, de Santiago de Compostela, de Sigüenza, de Tarragona. Es decir, él se lo sabe casi todo sobre catedrales hispanas. Entonces, vamos a aprovecharle para que nos introduzca la materia, nos ilustre y luego podéis preguntarle cuanto queráis. Muchas gracias, Eduardo. Tienes la palabra.
¿Funciona? Sí. Sí. En primer lugar, agradecer a José Luis Hernando esta introducción tan preciosa. No se crean ni la mitad de lo que les ha contado. Eso es lo primero. Y lo segundo, darle las gracias por haberme invitado a este curso, porque ha sido una oportunidad fantástica para regresar a Zamora, que es una ciudad con la que tengo una relación muy personal, por una serie de cuestiones que no vienen al caso, pero que después de 10 años que hacía que no venía, pues ya estaba bien lo de dejarme caer, aunque solo sean unas horas, porque por cuestiones personales llego como una meteorito y me marcho como una exhalación. O sea que ese es el problema con el que andamos. Y agradecerle a José Luis, que además es un investigador al que yo siempre he admirado muchísimo. José Luis tuvo la suerte de ser pues un poco la cabeza de una serie de medievalistas jóvenes que allá por comienzos de los 90 comenzaban a despuntar en el panorama académico español. Y bueno, yo siempre he tenido mucha admiración por sus trabajos y por lo tanto que a uno le llamen para participar en algo que organiza o que está o que participa dentro de la organización, pues no deja de estar bien. Yo lo que vengo a hablarles hoy es de el dichoso cimborrio de la Catedral de Zamora. Y les digo el dichoso porque van a poder ver que perfectamente van a poder ver ustedes, o es lo que pretendo, que a través del discurso que les he planteado con este título, que les robo un título a Wim Wenders, una película de Wim Wenders, desde tan lejos, tan cerca, pues van a poder ustedes ver que casi nos moveremos como si estuviéramos jugando con una guía de viajes, sobre todo a partir de lo que hemos dicho los historiadores los historiadores del arte, los arqueólogos, los arquitectos, sobre nuestro cimborrio y las cuestiones o las interrogantes que siempre ha planteado el cimborrio. Yo, para hacerles más llevadero el discurso, que en algún caso ya les voy advirtiendo que se tratará de un discurso a veces, no sé si decirles que duro o no duro, pero que puede hacérseles un poco cuesta arriba cuando hablemos de determinados autores, se lo he planteado un poco como si estuviéramos jugando con una obra de teatro, como si estuviéramos leyendo, no asistiendo a una obra de teatro, sino leyendo una obra de teatro. Les voy a hacer una presentación en la que hablaremos del dramatis personae, de quiénes son los personajes que intervienen dentro de la obra de teatro, dentro del desarrollo de la obra de teatro. Después les haré un planteamiento de lo que estos personajes de la obra de teatro nos dijeron sobre el cimborrio de Zamora. Después hablaremos del nudo. El nudo en el que nos va a tocar viajar por distintos lugares a las que nos remiten los señores de los que hablaremos al comienzo, y después plantearemos un desenlace. Un desenlace que se basará, lógicamente, en lo que toda la historiografía artística lleva diciendo desde aproximadamente 1860 sobre los cimborrios de Zamora o sobre los cimborrios zamoranos. Ya saben que está acuñado esta terminología de cimborrios del Duero. A mí no me gusta lo de cimborrios del Duero, porque excede con creces la geografía del entorno del Duero. Me gusta más llamarlos cimborrios zamoranos, porque es de Zamora, de donde dependen, y es del de Zamora, de donde dependen. No es una cuestión de chauvinismo, ni decir, no, es que estamos en Zamora, por lo tanto vamos a reivindicar lo de Zamora. No, no, es que es así. Es que la obra maestra de todo el conjunto del que vamos a hablar nosotros es el cimborrio de Zamora, y los demás dependen del de Zamora. Por lo tanto, creo que hay que reivindicar esta terminología de cimborrios zamoranos, aunque estemos hablando de Salamanca, o estemos hablando de Toro, o estemos hablando de la sala capitular de la Catedral de Plasencia. Por lo tanto, vamos a jugar un poco con esta cuestión del dramatis personae, planteamiento nudo y desenlace, como nos decían cuando estudiábamos literatura, que se componían las novelas. Comenzando con estos personajes, les voy a hablar de historiografía. Vamos a ver quiénes son los señores que participan dentro de la definición del problema de los cimborrios zamoranos y qué es lo que nos contaron cada uno de ellos. Y comenzamos, lógicamente, el primero de ellos. Si quiere aparecer. Ahí está. El primero de ellos es un arquitecto inglés. Arquitecto inglés, George Edmund Street, que hizo dos viajes, por lo menos dos viajes documentados a la península, sino tres, entre 1861 y 1863, de donde salió un libro magnífico, que es un libro traducido, originalmente publicado en inglés, traducido al castellano, que es su relato dedicado a hacer un breve resumen sobre la arquitectura gótica española a través de su viaje. Forma parte, junto a Thomas Pitt y algún otro autor británico, de los que distintos arquitectos que, buscando los orígenes del gótico, en una época en la que se pensaba que los orígenes del gótico se encontraban en el mundo hispano-musulmán, mucho más que en las primeras experimentaciones góticas francesas, pues se acercaron hasta la península a ver qué es lo que se encontraban. Y anduvieron dando tumbos por distintos lugares de la península, Portugal, el sur de España, sobre todo Castilla, y el sur de Cataluña, básicamente Tarragona y Lérida, para ver qué es lo que hallaban. George Edmund Street, como les decía, entre 1861 y 1863, publica o hace estos viajes, realiza su estudio a la vez que está restaurando la Catedral de Dublín o construyendo las casas de justicia de la ciudad de Londres, como ustedes conocerán, y George Street es el primero que hace una primera colocación o una primera filiación de Zamora, o de los cimborrios de Zamora, en el entorno del centro-sur francés. Centro-occidente, centro-sur francés, en relación a lo que se está construyendo. Y en particular, él utiliza las pechinas del cimborrio, que todos conocemos también, como elemento que vincula directamente lo que se está construyendo en Zamora con las iglesias cupuladas del Perigord, que ya les han hablado, de las que ya les han hablado durante este curso. El primero en hacerlo es Street. Él no habla nada de contextos orientales, y el encargado de hablarnos del asunto oriental es el siguiente personaje implicado en el asunto. Ahí tienen, es Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, durante una temporada restaurador de la Alhambra. De hecho, lo que tienen ustedes ahí es la Torre de las Damas, la que intervino, de la Alhambra, el autor del proyecto de restauración, de gran restauración de la Catedral de Burgos, que después llevaría a cabo Vicente Lampérez, y hombre de su tiempo, básicamente hombre de su tiempo, un arquitecto, al fin y al cabo. Ricardo Velázquez Bosco, en 1897, publicó una serie de artículos basados en conferencias que había dado en el Ateneo de la Ciudad de Madrid, en donde utilizaba un argumento como base para lo que expuso en esas conferencias, que eran el orientalismo. El orientalismo en la arquitectura española. ¿Cómo podemos colocar este orientalismo en la arquitectura española? Bien, Velázquez de Bosco lo que propone para nuestros cimborrios, él trata distintos edificios de la arquitectura española y al llegar a los cimborrios zamoranos, él propone la indudable influencia de contextos arquitectónicos orientales, básicamente hispano-musulmanes, para filiar, para decir quiénes pudieron ser los arquitectos que construyeron el taller que construyó el cimborrio de la Catedral de Zamora. Lógicamente, cuando Velázquez Bosco visita la ciudad de Zamora, lo que encuentra es esto. Es la vieja imagen que todos ustedes conocen, antes de la restauración de Luis Méndez Pidal, en la que el cimborrio estaba cubierto por yesos y que se impedía ver parcialmente toda la cubierta escamada que cubría. Esta imagen, a cualquiera de nosotros que con un pensamiento, con una imaginación romántica un poco más acelerada de lo normal, rápidamente le llevaría a las mil y una noches. Bueno, eso es un poco lo que le ocurrió a Velázquez Bosco. Le ocurrió a Velázquez Bosco, además, como hombre de su tiempo, basado en la definición de una arquitectura o en la definición de unos parámetros arquitectónicos deterministas. Cuando les hablo de parámetros arquitectónicos deterministas, estamos en el momento en el que a finales del siglo XIX se está buscando una arquitectura propia, una arquitectura nacional española. Es el momento en el que los franceses han optado por plantear el románico y el gótico como su arquitectura. Los italianos en plantear el renacimiento como la arquitectura italiana. Los ingleses en plantear el gótico con la gran arquitectura neogótica inglesa. Hace un momento hablábamos de Edmund Street como George Edmund Street como arquitecto neogótico. Bien, pues plantear el gótico como la arquitectura identitaria inglesa. En la península y en particular en España, ¿qué es lo que se plantea? Bien, desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que se planteó fue buscar una arquitectura netamente española. Y esa arquitectura netamente española no se iba a buscar en el románico palentino, no se iba a buscar en la Catedral de Santiago de Compostela, que tenía las suficientes filiaciones francesas como para hacerla dependiente, y por lo tanto en donde se busca pues es en un periodo en que nos separara del resto de Europa y nos dotara de una personalidad propia dentro del panorama arquitectónico europeo. Lógicamente esta personalidad propia nos la dotaba el mundo hispano-musulmán. Por lo tanto, se crea esta idea de una arquitectura propia hispano-musulmana. Recuerden que es la época en la que Amador de los Ríos hace su discurso sobre el Mudéjar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se crea esta nueva categoría artística de Mudéjar como propia netamente del mundo hispánico y Ricardo Velázquez Bosco lo que hace es filiar los cimborrios del entorno de Zamora al mundo hispano-musulmán, lógicamente. ¿Para qué? Para destacar su novedad frente al resto de Europa. Por eso les decía que se trata de un hombre de su tiempo. Es un hombre que es acorde a las corrientes históricas que estaban ocurriendo en su tiempo. Lógicamente no sabremos qué habría pensado Ricardo Velázquez Bosco en el caso de haber visto, ahí tienen una imagen del momento en el que están los andamios, el momento en el que Luis Méndez Pidal estaba realizando las obras de restauración del cimborrio y en el que sacó a la luz toda la cubierta de escamas. No sabemos muy bien qué es lo que podría haber pensado Ricardo Velázquez Bosco una vez hubiera visto esta cubierta. Lo que sí resulta infinitamente más llamativo es que en estas mismas fechas, les estoy hablando de 1906, en 1906 en Francia, el historiador del arte André Michel publica o edita una monumental historia del arte, es la que tienen bueno ahí en la fotografía tal y como está hoy dispuesta en la biblioteca de mi facultad, bueno, pues la monumental historia del arte que coordina André Michel, en la que encargó a Camille Henlard, que es este señor tan serio que nos mira desde la fotografía, encargó a Camille Henlard que realizara la voz dedicada a la arquitectura española medieval. Camille Henlard hace una voz preciosa en la que dedica un párrafo a los cimborrios zamoranos, absolutamente brillante, en la que nada que ver con lo que había planteado unos años antes Ricardo Velázquez Bosco, Camille Henlard da, personalmente pienso que da en el clavo, al decirnos algo básico. Y es que si un francés quería saber cómo era la arquitectura de la Aquitania francesa a finales del siglo XII, lo que tenía que hacer era acercarse a Zamora y visitar la catedral y ver el cimborrio de la Catedral de Zamora. Es decir, que lo que nos está diciendo es que la filiación que él proponía para el contexto zamorano o para el cimborrio de la Catedral de Zamora, no pasaba por el orientalismo que había propuesto Ricardo Velázquez Bosco, condicionado en esa búsqueda de una arquitectura española o que representara lo español, sino que en realidad se trataba de un tipo arquitectónico que procedía de un contexto francés muy determinado, que en este caso era la Aquitania. Con tanta profundidad o con tanta fuerza lo hace que directamente nos dice o interpela a los franceses que quisieran saber cómo podía ser el cimborrio de la catedral de Poitiers antes de la construcción gótica, antes de la catedral gótica, lo que tenían que hacer era acercarse a Zamora para ver cómo podía haber sido ese cimborrio. Curiosamente, no sé si por una cuestión política o no, no vamos a entrar en el problema de lo que suscitan los determinismos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero curiosamente la obra de Enlarge pasó totalmente desapercibida para la historiografía española. Tanto es así que un personaje que conocía muy bien el medio académico francés, miembro de las sociedades francesas de arqueología, de las asociaciones sociedades francesas de parisinas de historia de la arquitectura, nada más y nada menos que Vicente Lampérez. Vicente Lampérez realiza una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid hacia 1900, en la misma época en la que veíamos que Enlarge está redactando su voz para el diccionario para la historia del arte de André Michel, hablando de el bizantinismo de la arquitectura española, e introduce un nuevo elemento en conflicto. Fíjense, veíamos a Ricardo Velázquez Bosco, bueno, a Street hablándonos del Périgord, a Ricardo Velázquez Bosco hablándonos del mundo hispano-musulmán o de Oriente, a Camille Enlarge hablándonos de la Aquitania, y ahora llega Lampérez y nos habla de Bizancio y del contexto bizantino. ¿Por qué Lampérez aparece con lo bizantino? A mí me resulta profundamente singular o profundamente llamativo que una persona que, como les decía, conocía tan bien el mundo francés, el mundo académico francés y las publicaciones francesas, pues un hombre como Lampérez pasara por alto lo que se estaba diciendo en el resto de Francia o en el Francia sobre los cimborrios zamoranos y que no aluda a ello en ningún momento. Yo creo que en este caso sobre Lampérez pesó la personalidad o una arrolladora personalidad que estaba en ese momento vigente en Cataluña, que era un joven Puig i Cadafalch, Josep Puig i Cadafalch. Estamos en los orígenes de la historia científica de la arquitectura española. Bien, pues Puig i Cadafalch, al tratar la arquitectura del primer románico catalán, habla de que los cimborrios catalanes, estamos hablando de San Vicente de Cardona y otra serie de edificios catalanes de alrededor del 1100, estarían siendo un reflejo de la arquitectura bizantina. ¿Por qué? Porque en la elevación del tramo de crucero, en el momento en el que cruzan la nave central y el transepto, se eleva ese tramo de crucero, se crea el cimborrio, y para Puig i Cadafalch, este cimborrio o estos cimborrios tenían una clara o eran miembros de una clara progenie bizantina. ¿De dónde procede este planteamiento de Puig i Cadafalch? Bien, el mejor escribano hace un borrón, ¿eh? Y Puig i Cadafalch plantea esto con, no sé si con el desconocimiento, pero bueno, sin tener en cuenta lo que estaba ocurriendo en el imperio, en el mundo otoniano, en lo que hoy conocemos como el territorio Suiza, Francia Occidental y Alemania, perdón, Francia Oriental y Alemania, en donde se estaban construyendo, en el norte de Italia, se están construyendo edificios con estos mismos cimborrios, que son los que en realidad están influyendo sobre el contexto catalán. Bueno, quizá de influencia bizantina, no lo sabemos. En cualquier caso, el cimborrio como forma arquitectónica es una pieza mucho más antigua que lo bizantino, mucho más antigua que lo imperial o que el entorno imperial del contexto de los otones o inmediatamente después de los otones. Es decir, el cimborrio es una pieza arquitectónica que tiene que hunde sus raíces en el mundo tardío antiguo y que precisamente en la península, en el contexto hispano-visigodo, sea hispano-visigodo o no, no nos vamos a meter, pero sobre todo en el contexto de la arquitectura de repoblación del siglo X, lo que conocemos como mozárabe, está perfectamente definido y conocemos formas arquitectónicas con la elevación o edificios con sus cimborrios correspondientes. Es decir, que Lampérez toma la argumentación de Puig i Cadafalch, que como vemos estaba parcialmente errada, para proponer una filiación bizantina al cimborrio, a los cimborrios de la estirpe de Zamora. Bien, nos encontramos con ese problema hasta que, a comienzos del siglo XX, en 1927, otro de los grandes, Manuel Gómez Moreno, redacta el catálogo monumental de Zamora, y al redactar su catálogo monumental de Zamora y tratar nuestro cimborrio, lo que hace es plantear un primer problema, que era el problema de la cronología. Ya saben ustedes que tanto Gómez Moreno como Hersey, un historiador norteamericano que dedicó su libro, que tituló Los Cimborrios, las linternas salmantinas, son los primeros o los únicos que pusieron en tela de juicio la primacía cronológica del cimborrio de Zamora sobre los demás. Ellos plantearon la posibilidad de que hubiera sido la Torre del Gallo de Salamanca anterior al de Zamora. Hoy sabemos que no, que evidentemente la cronología canta y que es claro que el primero de ellos es el cimborrio zamorano. En cualquier caso, lo que nos interesa de Gómez Moreno es que Gómez Moreno le dedica dos de las páginas más terriblemente confusas de la historia de la arquitectura a nuestro cimborrio de Zamora. Ojo, con todo el respeto hacia la figura de Gómez Moreno, ¿eh? Ya quisiéramos muchos llegar a ser la sombra de lo que pudo hacer Gómez Moreno durante sus años de vida. En cualquier caso, Gómez Moreno lo que nos planteó fue que el cimborrio de Zamora tenía una posible cantidad de fuentes que iban desde lo musulmán, pasándolo por lo bizantino, incluso la tardoantigüedad y lo francés, sin decantarse por ninguna de ellas. Gómez Moreno lo que hace es una labor prácticamente taxonómica en la que va, como si fuéramos con un bisturí, cortando cada una de las partes que componen la forma del cimborrio para adscribirla a una posible corriente, como les decía, sin decantarse por ninguna. La labor de Gómez Moreno que da ahí fue la que se heredó posteriormente, los manuales inmediatamente posteriores, prácticamente hasta nuestros días. Han seguido manteniendo todo ese elenco de posibles fuentes que tenía el cimborrio de Zamora y que ya planteaba Gómez Moreno. Fíjense que de ir planteando posibilidades que veíamos en los autores más antiguos, Gómez Moreno lo que hace es plantear directamente toda una serie de fuentes en la que él, como buen conocedor del mundo hispano-musulmán, primó, en cierto modo, esa posible ascendencia del sur de la península, esa posible ascendencia del entorno andalusí sobre el cimborrio, sobre la que volveremos dentro de un momento. Para acabar con las distintas aportaciones que ha hecho la historiografía, en los años 80, en 1980, Pierre Dubournoff, en un artículo publicado en los Cahiers de Civilización Medieval de Poitiers, ahí tienen la separata, o la portada de la separata, bien, Pierre Dubournoff planteó algo todavía más llamativo. Y es que él hizo una gran carrera cronológica que partía desde los mausoleos tardoantiguos, en tanto que espacio centralizado, bien, al fin y al cabo nuestro cimborrio es un espacio que o es una cubierta para un espacio cuadrangular. Bien, pues para Pierre Dubournoff parte de los espacios centralizados de los mausoleos tardoantiguos para terminar en la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia. Es decir, en la cúpula de la Catedral de Florencia, como cúpula de doble casco. Es decir, que él plantea como una especie de gran recorrido, de gran carrera, que va desde los años finales del Imperio Romano hasta el siglo XV florentino. Basándose en algo profundamente llamativo. Y es que él consideró que nuestro cimborrio era una estructura de dos cascos. Es decir, era una bóveda que se construía sobre dos cascos superpuestos, uno sobre el otro. Algo que todavía se sigue manteniendo en muchísimos manuales, a pesar de que, como bien saben ustedes, cuando Luis Menéndez Pidal restaura el cimborrio e interviene sobre el cimborrio, constata que no existen esos dos cascos, que se trata de dos estructuras superpuestas, como volveremos a insistir dentro de un momento. Así hasta 1980. ¿Eh? Y hacemos aquí un poco el juego del síndrome de Asterix. Todos plantean esta dispersión de posibles fuentes, yéndonos desde el mundo tardoantiguo, el mundo oriental, ya sea bizantino, ya sea islámico, al mundo francés. No, todos no, como en la aldea gala. Hay alguien entre todos ellos que no mantiene esta cuestión. Y es un personaje del que ahora tenemos una exposición en la Alhambra de Granada, que es un historiador de la arquitectura sobre el que todos, al que todos debemos muchísimo, sobre todo los que nos dedicamos a arquitectura gótica o los que se dedican a arquitectura hispano-musulmana, que fue Leopoldo Torres Valois. Leopoldo Torres Valois, nada más y nada menos que en 1922, publicó un artículo corto, como suelen ser todos los de Leopoldo Torres Valois, pero un artículo afinadísimo y un artículo donde se va al quid de la cuestión en muchas de las cosas. Torres Valois, plantéense ustedes que es un islamólogo, o básicamente fue un islamólogo. Fue un autor, fue el gran restaurador de la Alhambra, el que nos dejó la imagen de la Alhambra que podemos ver hoy, el catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, gran teórico que tuvo muchos problemas por su adscripción a la República, muchos problemas después con la llegada del franquismo para seguir trabajando, y un hombre que según sus allegados, incluso sus hijos, siempre recuerdan como un hombre con una libreta y en la que escribía constantemente. Torres Valois, si fue algo, fue básicamente un gran historiador. Publicó cientos de artículos desde los temas más sorprendentes y muchos de ellos artículos afinadísimos. Ya les digo, curiosamente un artículo de 1922, que es el que dedicó a los cimborrios, a nuestros cimborrios, pasó totalmente desapercibido. Hasta que fue recuperado, siguió pasando desapercibido, aun ser recuperado, al ser publicado en una colectánea de estudios por la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se llamaba Sobre Monumentos o Sobre la Restauración de Monumentos y Otros Escritos, donde se rescataban algunas de estas obras de estas piezas de la obra dispersa de Torres Balbás que no habían sido publicadas en el proyecto de edición de su obra dispersa en una serie de volúmenes por el Instituto de España y que quedó dramáticamente truncada a partir de uno de los volúmenes y no se volvió a plantear la publicación. Bien, como les decía, la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1990 y pico, plantea la reedición de este artículo de Torres Balbás que había quedado perdido dentro de la literatura gris especializada y en donde Torres Balbás planteaba algo básico. Y es que el cimborrio de Zamora no tenía nada de oriental. Y que eso lo diga un islamólogo, creo que es lo suficientemente importante. No tenía nada de oriental. En el cimborrio de Zamora lo que había era una experimentación netamente gótica y que no tenía nada que ver ni con lo que se estaba haciendo en las mismas fechas en Al-Ándalus ni con lo que se estaba haciendo en Bizancio. En todo caso, les acabo de hacer el dramatis personae, lo que les decía. Les he hecho la presentación de los personajes de nuestro drama, de nuestra obra de teatro. Y ahora lo que voy a pasar es hacerles un poco el planteamiento de lo que nos encontramos, que es lo que ustedes conocerán de primera mano, lo que ustedes conocen de primera mano. Finales del siglo XII, de 1174 en adelante, nos encontramos con que la Catedral de Zamora, el gran proyecto románico de Catedral de Zamora, recibe una primera intervención que varía sensiblemente el proyecto inicial. Y ese proyecto inicial, que se rompe, es mediante la inclusión en el tramo de crucero de un gran cimborrio. Gran cimborrio que para lo que sirve, básicamente, que es para lo que es utilizado un cimborrio, es, uno, para iluminar desde una perspectiva netamente escenográfica el altar mayor y la zona más importante de la iglesia, el Sancta Sanctorum, dar una mayor iluminación, uno, y dos, para ventilar un edificio que estaba generalmente, o edificios que estaban generalmente con una atmósfera muy viciada de humos de velas e inciensos. Es algo que muchas veces a nosotros, dentro de nuestra idea contemporánea de cómo son estos edificios, se nos olvida que son edificios que ni durante el día tenían una buena visibilidad y que por lo tanto tenían que tener los grandes hachones de velas encendidos constantemente. Un cimborrio para lo que sirve es para ventilar e iluminar. Bien, Zamora es dotado de su cimborrio por un taller. Un taller, un maestro, un taller, como quieran ustedes, ya sea un maestro como el maestro Mateo en Compostela y su taller, que trazan y ejecutan un cimborrio profundamente llamativo. Profundamente llamativo porque se trata de una estructura centralizada, ahí la tienen ustedes bien, la tenemos aquí cerquita, una estructura centralizada con cuatro torretas angulares y en cada uno de los frentes una estructura nervada hacia el interior, con un gran tambor, con sus ventanas dobladas, como pueden ustedes ver, dentro del léxico arquitectónico habitual del tardorrománico, los arcos doblados, la profusión de columnas, el tipo de capiteles, como les decía, las cuatro torretas angulares, con unos arcos muy peraltados, unos arcos de medio punto muy peraltados, muy interesantes, y unos frentes, que pueden ustedes ver perfectamente bien, estos frentes con su gablete, su tímpano correspondiente, que claramente son una alusión o que son una traducción directa de lo que en determinados medios arquitectónicos franceses recibió el nombre de licarne, unos frentes, nos los encontramos en buena parte de los campanarios de Limoges, del Limousin, o nos los encontramos en Saint-Étienne de Caen, en la Normandía, o incluso en la propia catedral de Chartres, encontramos piezas semejantes. Singularidades de este tipo de construcción, básicamente la cubierta, una cubierta que nos encontramos totalmente cubierta, valga la redundancia, de escamas y que además está traduciendo la estructura interna del edificio al exterior. Es decir, lo que nos vamos a encontrar nosotros en el interior lo vemos reflejado al exterior, que se traduce en estos elementos abombados que algunos autores dieron en llamar o han querido llamar gallones, que quizá no debiéramos llamarlos así, estos elementos abombados que nos revelan lo que ocurre al interior, separados por esta serie de cresterías. No pierdan de vista este elemento de las cresterías que podemos ver ahí. Hacia el interior, Lo que nos encontramos es exactamente la traducción de lo que veíamos dentro. Aquí tienen el precioso dibujo que le dedicó Menéndez Pidal, los dibujantes que trabajaban para Menéndez Pidal, donde podemos ver claramente esa ausencia de doble casco que comentábamos hace un momento y que sí plantea Dibrovnov. Lo único que sabemos o que nos comentó Menéndez Pidal en el articulito que publicó sobre la restauración es la existencia de una cámara en este entorno que había sido rellena con ripio, sin mayores complicaciones, pero sobre todo lo que quiero es que vean la estructura del cimborrio hacia el interior, donde nos encontramos una elevación de un tambor siguiendo un léxico totalmente tardorrománico, como veíamos hacia el exterior, sus arcos doblados, sus columnas correspondientes, columnas que están relacionadas con el volteo de los arcos y columnas, ojo, que están relacionadas con los nervios. Primera cuestión básica, y es que nos demos cuenta de las pechinas que están sosteniendo toda la estructura, otro de los elementos en juicio a la hora de plantear los posibles ascendientes de nuestro cimborrio. Y una cuestión interesante. Lo que tienen ustedes ahí, y que por parte de la historiografía había sido considerado durante mucho tiempo gallones, o lo que se nos dijo como gallones, luego veremos lo que son gallones de verdad, cuando hacemos el análisis detenido del interior del edificio, lo que vemos es que se trata de plementos. Un plemento, como bien saben, es la superficie de bóveda entre los nervios en una bóveda de crucería. Lo que tenemos ahí son plementos, plementos ausados, con uso, que tienen forma de uso, plementos muy curvos, plementos que hacen esto, y que veremos, o que tendremos la ocasión de ver, que tienen una relación clarísima con otros plementos de otros lugares, separados, eso sí, por nervios. Nervios que van a dar a una clave común. ¿Qué quiere decir esto? Que ante lo que nos encontramos es ante una bóveda de crucería, con sus nervios correspondientes. Bien. Curiosamente, como toda obra maestra, jugamos un poco con la teoría de la percepción de lo que pudieron ver. Jugamos un poco con la teoría de la percepción de lo que pudieron ver los contemporáneos a la hora de la construcción del cimborrio. Si hacia 1200 uno se acercaba a la ciudad de Zamora, lo que se encontraba era una obra maestra. Y como toda obra maestra, siempre tiene un eco. Las obras maestras tienen algo muy llamativo, que es igual, exactamente igual que cuando Felipe II llega a Gante y se encuentra con el político del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck, y dice, lo quiero, que me lo compren. Y el cabildo de San Bagón de Gante le dice, no, no te lo vendemos, porque nos gusta mucho. ¿Qué hace Felipe II? Dice, quiero la copia. Encargo a tales pintores que me lo copien. Esta idea de la copia y de la validez de la copia respecto del original, que nosotros hemos perdido, nosotros tenemos o somos deudores de esta idea romántica o de esta imagen romántica de que la copia no vale, lo que vale es el original, bueno, esto no existía originalmente, pedimos la copia, hacemos la copia y la copia nos vale exactamente igual que nos vale el original. Cuando se llegaba a Salamanca, cuando se llegaba a Zamora, o cuando se llega a Santiago de Compostela, o cuando se llega a Burgos y se llega a la catedral, y uno encuentra obras que tienen esta sombra tan alargada, obras de primera calidad, lo que se hace es, yo quiero que me hagan ustedes una copia de esto. Y lo que hago es una copia en mi iglesia, en mi edificio. Y es lo que ocurre a comienzos del siglo XIII en Salamanca. En Salamanca, una iglesia que se había planteado, igual que Zamora, una gran iglesia tardorrománica, en la que se interviene y se coloca o se construye otro gran cimborrio. ¿Características semejantes del de Zamora? Sí. ¿Diferencias también? ¿Qué nos encontramos? Bueno, en primer lugar, que la estética, las características estéticas del lenguaje, del léxico arquitectónico con la que se construye la Torre del Gallo de Salamanca, son diferentes. Se trata de un tipo de estético mucho más dentro de las últimas corrientes del tardorrománico, algo que veremos también dentro de un momento para Toro, una voluntad decorativista mucho mayor, que incluso se traduce en la disposición de un tambor en dos cuerpos, organizado o articulado en dos cuerpos, como pueden ver ustedes bien aquí. Además, nos encontramos con una característica muy singular del cimborrio de Salamanca, que luego ya veremos si pudo ser original o no, que es la cuestión de la aparición, ahora sí, no es un doble casco, sino una especie de aguja, de chapitel, de primitivo chapitel, que se coloca por encima del trasdós de la bóveda original. Si nos vamos hacia el interior, bueno, ahí podemos ver una imagen del exterior con toda esta decoración tan llamativa que podemos ver. Fíjense en que se mantiene la licarne a la francesa en los frentes, las torretas angulares. Ahora sí, a diferencia, nos encontramos con esta pseudoaguja colocada por encima, que mantiene, eso sí, la serie de escamas de su superficie, y que hacia el interior nos volvemos a encontrar con esta voluntad decorativista y con las serie de plementos ausados, menos ausados que los zamoranos, pero todavía ausados, estos plementos curvos que nos encontramos entre cada uno de los nervios de la Torre del Gallo con sus pechinas correspondientes. Siguiendo con la estela, nos vamos a Toro. No me voy a extender mucho sobre Toro, porque después habla el profesor Navarro Talegón, del que sabe muchísimo más que yo sobre este asunto. Por lo tanto, sobre Toro, ¿qué les quiero decir? Que vean cómo esa evolución del léxico ornamental tardorrománico es tan claro, esta voluntad decorativista. Además, en Toro, donde se aúna con lo que procede de Compostela a través del tamiz, a través del sesgo de la Catedral de Orense, que siempre nos olvidamos de la Catedral de Orense, y que la Catedral de Orense es una de las grandes catedrales que reciben la influencia compostelana y que para nuestras tierras, para todo el occidente del Reino de León, es básica a la hora de entender cómo se distribuye, cómo funcionan la estética compostelana dentro de nuestro territorio. En donde nos encontramos, y con esto no estoy siendo o no quiero ser despectivo de ninguna de las maneras, una popularización del modelo. Que algo se convierta en popular no quiere decir que se plantee desde una perspectiva despectiva, en absoluto. El modelo se hace mucho más popular. Fíjense ustedes que ha desaparecido la licarne, el elemento, este tímpano frontal que nos encontramos en los anteriores, se mantiene la subdivisión en dos cuerpos que habíamos visto en Salamanca, con mucha mayor decoración, pero fíjense que en altura, como les decía, luego volveremos sobre este tema, aparece una techumbre, en este caso de teja, con una serie de problemas de planteamiento de los que hablaremos después. Podemos ver algún detalle, aquí tienen hacia el exterior, para que veamos todos estos óculos de decoración, todas estas arcos de herradura mordiendo los boceles que nos están recordando a las portadas, sobre todo a la portada sur de la Catedral de Orense, traduciendo este léxico compostelano anterior, y que hacia el interior hallamos que ha perdido uno de los elementos definitorios, que es ese elemento curvo, ese plemento curvo del que estábamos hablando. En el caso de Toro, lo que nos encontramos es un plemento liso. Ha aparecido uno de los elementos claves para entender el cimborrio de Zamora. Bien, para acabar con la estirpe, Plasencia, la Catedral de Plasencia, lo que nos encontramos ahí, lo que pueden ustedes ver, la Catedral de Plasencia es una obra muy tardía, la sala capitular de la Catedral de Plasencia es una obra muy tardía. El primero en relacionarla con el grupo de cimborrios zamoranos fue Vicente Lampérez, a comienzos del siglo XX. Es una obra, se suele datar a finales del XIII, para mí es una obra de muy finales del XIII, si no es ya de comienzos del XIV, y en donde nos encontramos que se perpetúa el modelo, pero un modelo popularizado hasta los extremos, que mantiene elementos tan curiosos como el frontón, los frontones que hablábamos hace un momento, las licarnes francesas hipertrofiadas en cada uno de los frentes, con el cucurucho, esta especie de aguja que se coloca por encima de la bóveda, y que hacia el interior, que es una singularidad interesantísima, carece de las pechinas que sí veíamos en el conjunto zamorano. En este caso se ha optado por utilizar unas trompas en arco o en forma de bóveda de crucería, y que sí, eso sí, mantiene una extrañísima solución de una especie de plementos curvos, que en este caso se corresponden con dos tramos. Fíjense que son unos plementos curvos que se corresponden con dos plementos separados por un nervio central. Bueno, es el final del proceso. Es el final de un proceso que da comienzo a finales del XII en Zamora y que termina en Plasencia a comienzos del siglo XIV. A este conjunto otros autores habían añadido otras piezas sobre las que tampoco me voy a detener mucho, porque hoy sabemos que no forman parte del asunto. Ahí tienes la Catedral de Évora, en Portugal, el cimborrio de Évora, que se había planteado la posibilidad de que pudiera relacionarse con el mundo de Zamora. No todos los autores lo contemplan. Evidentemente ahí lo que nos encontramos es una arquitectura gótica, plenamente gótica, que no tiene nada que ver con el cimborrio de Zamora, que solo comparte con él el hecho de estar cubierto por una techumbre de escamas, ni más ni menos. La cocina del monasterio de Fontevraud, en Francia, en la Aquitania francesa, o incluso la cocina de la Catedral de Zamora. Digo, perdón, la cocina de la Catedral de Pamplona. Lo único que comparte nuestro cimborrio con todas estas piezas, como les decía, es la techumbre de escamas. Una techumbre de escamas que no se nos olvide. Hoy en día nosotros hemos perdido la idea de cubrición de estos edificios con piedra. Nosotros estamos acostumbrados a ver edificios cubiertos con teja y se nos olvida que buena parte de estos edificios, como podemos ver hoy parte de la Catedral de Santiago, estuvo cubierta con lajas de piedra, porque eran edificios cuyas partes altas eran practicables, y practicables nada más y nada menos que como pasos de ronda. En un contexto, y sé que estos días les han hablado a ustedes de esta cuestión, en un contexto de casas de vecinos o de casas de ciudadanos realizadas en un 90% de los casos en madera, la gran estructura defensiva en muchas ciudades era la catedral o las grandes iglesias. Eso explica que nos encontremos distintos momentos de nuestra historia que las iglesias sirvieron como lugar para encastillar tropas. Es lo que ocurrió con el enfrentamiento de los duques de Lemos y Benavente en la catedral de Orense a finales del siglo XV. Es lo que ocurre con la revuelta de los comuneros en Segovia, con la vieja catedral románica de Segovia, que sirvió para encastillar a las tropas. Y como les decía, es incluso lo que nos encontramos en Ávila. Ahí tienen en la ciudad de Ávila, cuando el mismo Street, al subirse por encima del recrecido de los muros de la Catedral de Ávila, se encontró con la cubierta de piedra original de la Catedral de Ávila, alrededor de la cual podía pasearse el cuerpo de guardia de la ciudad de Ávila como un paso de ronda, y que no fue devuelta la potestad administrativa al cabildo de la Catedral de Ávila hasta el siglo XVI por Carlos V. Es decir, imagínense ustedes que desde finales del siglo XII, que se está construyendo la Catedral de Ávila, hasta el siglo XVI, toda esta cubierta, que hoy vemos cubierta con teja, en realidad fue una cubierta de piedra alrededor de la cual se podían pasear los soldados, o por encima de la cual se podían pasear los soldados. Una imagen de edificio encastillado que resulta radicalmente diferente de la que nosotros tenemos en mente. Bueno, llegamos hasta aquí y entonces planteamos el nudo de todo el problema que estábamos jugando. Como les decía, íbamos a ir viendo cada una de las diferentes propuestas que nos habían ofrecido los señores sobre los que habíamos hablado. Como les decía, una de las propuestas que se había realizado era la posibilidad de influencias hispano-musulmanas sobre el trazado de nuestro cimborrio. La primera cuestión clave, ahí tienen, es la cubierta del mihrab de la mezquita de Córdoba, con sus mosaicos correspondientes, tan restaurados precisamente por Velázquez Bosco, del que hablábamos hace un momento. Fíjense cómo se van uniendo cada una de las cuestiones. Bien, lo que nos encontramos ahí es una cubierta con gallones. Bueno, a mí me gusta más hablar de una cubierta de aristas, con sus características correspondientes. Pero fíjense, echamos un vistazo, desde luego en su desarrollo poco o nada tiene que ver con nuestro cimborrio. En primer lugar, porque no tiene nervios. En segundo lugar, porque fíjense ustedes que el trazado del interior, es decir, el negativo que nosotros podemos hacer de la obra, es radicalmente diferente. Ay, perdonen. Y después, porque sí, estamos hablando de esta zona, de la mezquita, la intervención de Al-Hakam II allá por el siglo X, y después porque hacia el exterior, esa superficie tenía esta imagen. Esta es la reconstrucción que a través de los estudios de Christian Ebber podemos hacer de cuál era el aspecto externo de las bóvedas o de estos tramitos del mihrab de la mezquita de Córdoba, donde lo que nos encontramos es una cubierta de tejado, una cubierta con una armadura de madera con tejas, que no tiene desde luego nada que ver con nuestra cubierta de bóveda trasdosada con sus escamas correspondientes, de las que estábamos hablando hace un momento para Zamora. Antonio Viñallo, en un pequeño libro dedicado al mundo mozárabe o a la arquitectura de repoblación del siglo X, también relacionó nuestros cimborrios con la arquitectura de repoblación, hablando de gallones. Ahora sí, hablando de gallones. Lo que tienen ustedes en la pantalla es la cubrición del contraábside de Santiago de Peñalba, de la iglesia de Santiago de Peñalba, con estos restos de pintura, sea de cuando quiera que sean. Pero fíjense ustedes que estos sí son los famosos gallones mozárabes, que no es otra cosa que una bóveda de arista. Una bóveda de arista sin nervios. Un principio constructivo que poco o nada tiene que ver con el mundo en el que nos estamos moviendo nosotros. Continuamos con esta filiación dentro de contextos islámicos. Elie Lambert, en su monografía sobre la arquitectura gótica española, o la arquitectura gótica básicamente del occidente de la península, trajo a colación otro edificio más. En este caso del norte de África, de Túnez, que era la mezquita de Kairouan. Mezquita de Kairouan, como saben ustedes, tiene una complicadísima construcción. La época que nos interesa a nosotros sería la edificada aproximadamente entre los siglos 8 y 9, que es el momento en el que se edifican, aquí tienen la imagen, en el que se edifica este gran brazo, el brazo perpendicular de la mezquita en planta de té, o lo que conocemos como mezquita en planta de té dentro del contexto de la arquitectura hispano-musulmana. La arquitectura islámica, perdón. Lo que tienen ustedes en la pantalla es la cubrición de este tramo. Fíjense en que se trata de una bóveda en ladrillo, con unos verdugones que quieren hacernos pensar en algo parecido a unos nervios, con una cubierta radicalmente plana, sobre trompas, poco que ver con nuestro caso de Zamora, algo que plantea algún inconveniente en el caso de la cúpula que precede al mihrab de la mezquita, y la tienen donde si nos encontramos estas trompas, sí que nos encontramos hacia el interior, esta cubierta con una superficie muy curva, estos gallones muy curvos, pero que, ojo, no se separan por nervios. Y con una cuestión constructiva que recuerden para el final de mi intervención, que es que está construida en ladrillo. Eso es algo interesante a la hora de plantearnos la progenie zamorana. Está construida en ladrillo. Cuestión básica para que la piensen ustedes. Hacia el exterior, ahora sí, esta imagen externa con estos resaltes que podemos ver y que indudablemente es lo que hizo traer al recuerdo de nuestros historiadores que comentábamos hace un momento la posibilidad de que tuviera cierta influencia sobre el contexto zamorano, como volveremos a insistir dentro de un momento. A partir de aquí las posibilidades se amplían. Tenemos incluso autores que han propuesto o que han pretendido relacionar nuestro cimborrio con piezas que no tienen absolutamente nada que ver. Lo que tienen ustedes ahí es una iglesia armenia, es Santa Gríspine de Bagarsapat, construida en el siglo VII, en donde lo que nos encontramos es una cúpula donde los nervios ni siquiera tienen una función constructiva, son unos nervios decorativos puramente, están tallados dentro de la propia cantería, absolutamente nada que ver, y ahora sí, entramos en Bizancio, y en el problema de Bizancio. Fíjense, cuando Lampérez, por influencia directa de Puig i Cadafalch, que nos hablaba de bizantinismo para los cimborrios zamoranos, no utilizaba ningún posible elemento de juicio. Yo les traigo un par de ejemplos para que vean ustedes las posibilidades de juego. La imagen que tienen es una iglesia hoy en territorio turco, en Feres, es la Panagia Cosmosotira, que fue construida hacia 1152 por el emperador Isaac Comneno, donde nos encontramos pues la típica imagen de iglesia de cúpulas bizantina de este periodo, con la cúpula central, las cúpulas menores en cada uno de los ángulos. Ahí tienen una vista del presbiterio, el iconostasio correspondiente. Lo que nos interesa es que veamos la cúpula central. Fíjense ustedes que rápidamente se nos viene a la mente lo que veíamos hace un momento, o el tipo de cubrición que veíamos hace un momento para el tramo del previo al mihrab en la mezquita de Kairouan. Se trata de un sistema de construcción muy semejante, con esos gallones en los que, si volvemos a la imagen anterior, por supuesto no hay ningún nervio ni nada que se le parezca, otra vez construidos en ladrillo, tanto en la cúpula central como en las cúpulas menores. Esta es una de las cúpulas, de las pequeñas cúpulas, de los cuatro laterales cupulados de la planta de la iglesia. La siguiente imagen es de una iglesia, en este caso constantinopolitana, o del actual Estambul, que es la Santa María Papamakaristos, también del siglo XII, en donde nos volvemos a encontrar una imagen semejante. No se dejen engañar, lo que tienen ustedes ahí es una, y en este caso sí nos encontramos con un elemento que coincide con nuestras iglesias o con nuestros cimborrios, que es la aparición de las pechinas, pero hacia el interior, fíjense que lo que nos encontramos son esta suerte de entrantes y salientes que no tienen que ver con una estructura de nervios, y les hablo de estructura constructiva, no tienen nada que ver con una estructura de nervios como la que nos encontramos en Zamora. Vuelvo a insistirles en el material de construcción, que es ladrillo. Otro de los elementos enlazados con lo oriental para datarlas o para filiar las cúpulas de Zamora es el contexto normando, y en concreto el contexto normando de Sicilia. Ahí tienen, es la iglesia de San Pietro e San Paolo d'Agro en Casalvecchio, Siculo, muy cerca de Messina, construida por Rogero II hacia 1117. Gómez Moreno es el que dentro de todo ese elenco de posibles relaciones que planteaba para el cimborrio de Zamora, plantea la posibilidad de que se tratara de, o que tuviera una influencia de este entorno. Fíjense, nos encontramos ante dos cúpulas que se corresponden con la nave central y el tramo previo al presbiterio, o el tramo del presbiterio, aquí las pueden ver bien, con este exterior, de estas formas gallonadas, estas formas que reflejan la estructura interna, que quizá nos podrían recordar. Fíjense que otra vez nos encontramos ante una estructura, en este caso de trompas, estas trompas de ladrillo espectaculares que tiene la arquitectura siciliana de este periodo, muy emparentadas con lo bizantino, de nuevo una estructura de ladrillo con su bóveda de arista correspondiente, que podemos ver tanto en el tramo que comentábamos hace un momento, el tramo del centro de la nave, como en el tramo del presbiterio, donde además la trompa se complica considerablemente con estas estructuras tan fascinantes que pueden ver en los ángulos. Esta es la elevación de la cúpula correspondiente, fíjense en el prolongadísimo tambor, en las trompas y en la cubrición, con sus gallones correspondientes o con sus aristas correspondientes. Lo único de lo que hemos visto hasta ese momento que pudiera estar plenamente relacionado con lo que a nosotros más nos puede interesar no es otra cosa que las pechinas. Pero las pechinas, siguiendo una lógica dentro de la construcción, no las tenemos que buscar por aquí. Nuestro románico, mal que nos pese, o mal que pese alguno, es un románico de neta ascendencia francesa. Cuando George Edmund Street, a finales del siglo XIX, traía a colación las iglesias del Périgord, las iglesias cupuladas del Périgord, para emparentarlas con Zamora o con Salamanca, evidentemente nos está hablando de esto, que es exactamente la misma solución que nos encontramos aquí. En cualquiera de las iglesias del Périgord hallamos estas pechinas que tienen ustedes y que claramente están emparentadas con lo que nos encontramos. Y ahora vamos hacia el desenlace de todo lo que estamos hablando. Bien. Volvemos a nuestro cimborrio, con esta luz de atardecer tan preciosa que tienen ustedes en la imagen, y volvemos y empezamos por cada una de las partes. Hace un momento hablábamos de las lucarnes, claramente emparentadas con la arquitectura francesa, esas decoración en cada uno de los frentes. Ahora vamos a las torretas angulares y a la cubierta de escamas. Torretas angulares y cubierta de escamas que claramente se ha puesto en relación con el entorno de la Aquitania francesa. La imagen que tienen en la pantalla es Notre-Dame-la-Grande en Poitiers. Nos encontramos con esta cubrición de escamas en las torres de la fachada. Fíjense en la articulación de los arcos mediante arcos doblados semejantes a los que podemos ver en Zamora. No hay ningún tipo de duda que nos encontramos con un referente básico a emparentar con lo zamorano, que nos podemos encontrar semejante en la abadía de Saintes. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero no están las torretas angulares que nos encontrábamos en Zamora o que nos encontramos en Zamora. Bien, en Notre-Dame-la-Grande o en Saintes no aparecen estas torretas angulares, pero sí nos las encontramos en otro de los edificios de Poitiers, muy mal conservado, que es la zona que a nosotros nos interesa, mal conservado, que es la iglesia de Saint-Jean de Montigny-Reve, una iglesia monástica que se encuentra a las afueras de la ciudad de Poitiers, un edificio fascinante, una iglesia, una gran girola románica con una intervención gótica, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que se ve aquí, que es uno de estos campanarios sobre el tramo de crucero tan habituales del mundo francés, que conservamos parcialmente, pero donde podemos ver la estructura de cuatro torretas angulares como las que tenemos en Zamora, en donde nos falta el resto del campanario, que se derrumbó durante el siglo XIX, pero que, créanme, no les traigo la imagen, me tendrán ustedes que creer, créanme, pero podemos verlo en fuentes antiguas, en toda esa colección preciosa de vistas de ciudades francesas que tenemos, y en donde se puede ver muy bien cómo era originalmente y claramente emparentado con nuestro cimborrio de Zamora. Volvemos ahora, o nos vamos ahora, hacia uno de los elementos más complicados, que es el caso de los considerados gallones, y que yo les planteo aquí como elementos curvos de una bóveda de crucería. Como hemos tenido ocasión de ver, o creo que se ha visto bastante bien en lo que hemos visto, este tipo, o está en las imágenes que hemos podido contemplar, este tipo de superficie no tiene nada que ver con las aristas que hemos estado viendo para el contexto bizantino y para el contexto hispano-musulmán. Y partimos además de un hecho básico, no tiene que ver con unas aristas realizadas, en el 90% de los casos, en ladrillo, o en piedras que pesan, o en un tipo de piedra que no pesa mucho, uno, cuando no en yeso, directamente sobre yeso, como serían algunos ejemplos andalusíes. Aquí ante lo que nos encontramos es ante cantería. ante obra de cantería. Es decir, no es lo mismo construir en ladrillo que construir en piedra, que es lo que nos encontramos aquí en Zamora. Cuestión básica, además, la aparición de los nervios. Unos nervios de perfil netamente tardorrománico, con sus boceles correspondientes y cabetos correspondientes, que están separando cada uno de estos elementos ausados, curvos, que podemos ver perfectamente definidos en este, en esta fotografía de detalle, y que además se corresponden con sus tramos correspondientes, como en cualquier obra gótica que se preciase. Hacemos un repaso de dónde nos encontramos elementos parecidos dentro de esta arquitectura del primer gótico o del tardorrománico. Bien, nos vamos a París, de viaje hasta París, nos encontramos con la iglesia de Saint-Martin-du-Champ, iglesia que conocemos, aunque sea por la novela de Umberto Eco, por ser donde está el famoso péndulo de Foucault, que tienen ustedes en la imagen. Lo que me interesa es, sobre todo, no tanto que vean el abovedamiento del presbiterio, sino el abovedamiento de la capilla axial, de la girola, que es la que podemos ver ahí. Ahora, veremos algún detalle, donde nos encontramos otra vez estos plementos curvos, elementos ausados, dentro de un edificio en el que se están realizando las mismas experimentaciones con la primera arquitectura gótica europea. Es decir, volvemos a hallar elementos totalmente curvos mucho antes, elementos que son o que tienen este perfil, mucho antes que se generalizara el tipo de elemento que estaremos más acostumbrados, que son los famosos elementos quebrados góticos. Un tipo de elemento curvo, no tan curvo como el que tenemos en Zamora, pero veremos alguno, y que, como les decía, nada tiene que ver con lo que sí encontramos en la bóveda del presbiterio de Saint-Martin-du-Champ, donde nos encontramos ya un tipo de plementería gótica perfectamente desarrollada, que en algún caso se ha querido poner en relación también para Zamora, incluso para Salamanca, con las dichosas bóvedas angevinas. No salimos del entorno aquitano y del entorno de Poitiers, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que a nosotros nos está preocupando y que evolucionarían hacia las formas góticas hacia las que nosotros estamos más acostumbrados. ¿A dónde nos vamos después de ver esta imagen tan sugerente de Saint-Martin-du-Champ? No tenemos que irnos a Francia, tenemos las cosas mucho más cerca. Y les planteo una serie de ejemplos paralelos y que me gustaría que les quedaran suficientemente claros. Muy cerquita de aquí, en Moreruela, nos encontramos con que la construcción del presbiterio de Moreruela tiene una serie de elementos cerrados. No son elementos planos como los que veíamos hace un momento en Toro. Bueno, aquí son elementos cerrados, algo ausados. Bien, ustedes podrían decirme, bueno, pero no están tan usados como los de la Catedral de Zamora. No nos sirve como paralelo a pesar de estar tan cerca. Bueno, pues vámonos a buscar otro paralelo. Nos vamos a Soria. Bueno, ahí tienen el detalle de Moreruela. Disculpen, para que viéramos esa plementería curva que les estaba comentando hace un momento. Pero si nos vamos a Soria, en este caso a San Juan de Rabanera, en Soria, aquí sí, aquí nos encontramos con estos plementos ausadísimos, en este caso, en el presbiterio de una iglesia con unas fechas de construcción paralelas a las que nosotros nos interesan. Es decir, nos encontramos a finales del siglo XII, en paralelo a lo que estábamos viendo en Zamora. Vemos un detalle de la iglesia soriana, ahí pueden ver ustedes esos plementos curvadísimos que nos encontramos. Continuamos viendo. En la colegiata de Arbás, en León, nos volvemos a encontrar con esa plementería curva que me interesa verles, y que además fíjense cómo se prolonga en el tambor o en el cilindro absidal con esa serie de elementos curvos, que vemos aquí en perfecto detalle. Fíjense en estas piezas, además de cantería, talladas en perfil semicircular, o que todavía en un monasterio gallego, en San Esteban de Ribas de Sil, o Santo Estevo de Ribas de Sil, como quieran ustedes, nos lo volvemos a encontrar todavía más destacado. En el caso de Ribas de Sil, son especialmente llamativos esos elementos curvadísimos, ausadísimos que tienen aquí, que solo tienen paralelo con nuestros elementos de Zamora. Si establecemos un juego, hacemos un juego de espejos, estamos con un hemiciclo absidal, si ese hemiciclo absidal le ponemos un espejo delante, nos encontramos con una estructura centralizada, que sería nuestro cimborrio. ¿Qué quiero decirles? Que ni más ni menos, ante lo que nos hallamos, es ante un tipo de estructura constructiva del primer gótico, del último románico, lo que quieran ustedes, y que poco o nada tiene que ver en su construcción con la cuestión oriental en la que tanto se nos había insistido, o la que tanto se había insistido. Para ir acabando, ahí tienen una sección de todos los personajes, en este caso todos los temas en liza, o todos los elementos en liza de los que hemos estado trabajando. Zamora, Salamanca, Toro y Plasencia. Si nos fijamos un poco, y es lo que les quería insistir, si nos vamos a las viejas memorias de restauración, básicamente la información que nos dan, por una parte Torres Balbás y por otro lado Luis Menéndez Pidal en el artículo que dedicó a la restauración del cimborrio de Zamora, nos dan una serie de pequeños datos que quizá nos ayuden a plantearnos más cosas. Fíjense que el principal elemento que separa la obra original de sus epítomes, de sus seguidoras, es precisamente la cubrición hacia el exterior. Una cuestión interesantísima que se ha planteado para la Torre del Gallo de Salamanca es que esta intervención de la Torre del Gallo, el gran cucurucho, el gran chapitel que cubre la Torre del Gallo de Salamanca, es una obra tardía. Es una obra del, quizá, sabemos que hacia 1280 y tantos se está trabajando, actualizando la estética del cimborrio de Salamanca a nuevas modas que le dieron una imagen más gótica. Se ha propuesto o se ha insistido en que aquí se pudieron ver restos de un arranque de cubrición que quizá pudiera mantener una imagen de escamas semejante a la que existió sobre la cubierta, directamente sobre el trasdós de nuestro cimborrio de Zamora. Lo mismo ocurre, y es una nota, esto nos lo dice Menéndez Pidal, en el caso de Toro, es una nota, una pequeña nota que recoge Torres Balbás, no sé si el profesor Navarro Talegón sabe algo más en este sentido, y es que en Toro parece que esta cubrición con teja es una obra del siglo XVI en adelante y que algunos autores pudieron ver arranques de una obra, de una cubrición en piedra blanca decorada que pudiera estar hablándonos también de un trasdós visible, es decir, que la cubrición fuera exactamente igual que la que nos encontramos aquí. En el caso de Plasencia no, porque Plasencia no está utilizando como modelo nuestra Zamora, sino que está utilizando como modelo Salamanca. Es decir, que Plasencia lo que está es imitando el cimborrio de Salamanca y haciendo una imagen semejante a la de Salamanca, que por una cuestión histórica también tendría su perfecta lógica. Para Toro, recuerden ustedes que además encontramos con este, el famoso recrecido que se eliminó en las restauraciones del siglo XX, que podemos ver en fotografías antiguas y que es un recrecido moderno y que quizá pudiera estar hablándonos como en Ávila. Si recuerdan hace un momento cuando les decía que en Ávila Street pudo ver las cubiertas de piedra por debajo de la cubierta de teja, hoy en día podemos visitar, de hecho en la restauración que Pedro Feducci realizó de las cubiertas de Ávila se pudo limpiar y se pudo arreglar toda esta cubierta de piedra abulense todavía conservada. Quizá esta cubrición o este elemento que sobrealzaba la estructura del cimborrio toresano tuviera algo que ver con esa posible estructura original, con el trasdós al aire, con la piedra, o previsto para estar cubierto por piedra, como en el caso que nos interesa a nosotros. ¿Principal problema que podamos hallar? Bueno, la dichosa proyección hacia el exterior de los plementos. Les proyecto la mezquita de Kairouan, pero podríamos proyectar la cubrición del alminar de la Kutubía de Marrakech, o cómo pudo ser la cubrición del original de la Giralda de Sevilla, en un contexto cronológico almohade, es decir, que estaría parejo, más o menos parejo, a la construcción de nuestro cimborrio. Si eso pudo tener, o esa estética pudo tener algo que ver en la proyección de los plementos hacia el exterior, como ocurre en Zamora, yo no les sé decir, yo no tendría ningún problema en asimilar que pudiera ser. Hombre, hay elementos que me producen terribles discordancias, como es la aparición, básicamente, de esta crestería que está separando cada uno de los elementos y que aleja radicalmente esta estética. Pero sobre todo hay una cuestión básica y que quiero que les quede muy clara. Y es que la forma de construir esto no tiene absolutamente nada que ver con la forma de construir esto. Y que esto es una forma de construir dentro del contexto de la arquitectura del primer gótico europeo, y esto no tiene nada que ver con la forma de construir dentro del primer gótico europeo. Y que estaría poniendo dos obras en parámetros constructivos, estilísticos y demás diametralmente opuestos. Una última cuestión, y ya les dejo, para que no digan que he sido muy pesado. Tenemos una última cuestión, que es la de los edificios perdidos. Les hablaba hace un momento de la proyección del cimborrio de Zamora sobre todo el territorio del Reino de León a comienzos del siglo XIII, de la importancia que tuvo, del impacto visual que debió tener el cimborrio de Zamora sobre el resto del territorio leonés para que se imitara, para que se construyeran cimborrios que imitaban al de Zamora. Yo quiero uno como el de Zamora. Bien, tenemos un montón de edificios perdidos que no sabemos cómo pudo ser su cubierta. Ahora sí, fíjense en que tenemos testimonios visuales, tan espectaculares, bueno, ahí tienen el célebre relieve de San Leonardo de Zamora, hoy en el Museo de los Cloisters de Nueva York, donde nos encontramos la representación de los cimborrios, de una serie de cimborrios semejantes al que estamos trabajando nosotros. No tiene ningún inconveniente. Esto dentro de la estética tardorrománica, pero es que dentro del primer gótico, y nos vamos a Ciudad Rodrigo, nos encontramos con que la puerta occidental de la Catedral de Ciudad Rodrigo, en el basamento de las imágenes que están colocadas en los laterales, en las jambas, aparecen de nuevo una utilización del elemento del cimborrio, de nuestros cimborrios, como decoración. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O en qué les insisto con esto? No son los únicos casos, hay más casos semejantes. En que piezas como estas pudo haber por el camino. En que no sabemos cómo fueron posibles cimborrios de edificios coetáneos a la Catedral de Zamora. Y que desde luego la sombra de ese cimborrio fue mucho más alargada de lo que pudo ser originalmente. O de lo que podemos plantearnos mucho más allá de pues, posibles orientalismos o posibles vinculaciones a contextos bizantinos o hispano-musulmanes. Nada más, les dejo ya tranquilos. Muchas gracias por su atención. Turno de preguntas.
Muchas gracias por tu conferencia. Solo quiero hacer una cosa por si alguien tiene aquí espíritu aventurero. Y bueno, volvemos a estar de acuerdo que Jersey se equivocó. Que tenían que haber sido las Zamoranian Lanterns sí. En vez de Salmantine Lanterns. Sí. Si vais a Boston, algún día os vais a encontrar una sorpresa. Porque este Jersey escribió ese libro en 1937. Y sobre 1940 y tantos o 50, un arquitecto que había andado por aquí fue a Salamanca con motivo de ese libro. Y ha hecho una reproducción de la Catedral de Salamanca con la cúpula y todo ahí en Boston, que es una iglesia presbiteriana que, por cierto, entré y cantaba muy bien, tenía un coro maravilloso, nada más que eso. Gracias.
Nada. A ustedes.